Este em português é. Este em português era assim. No outro é assim. Personalizar. Proteção do ecrã. Definições. Alterar definições de energia. Não. Alterar quando o computador está. Alterar opções de energia. Saber sobre mais opções de energia.
É tudo na nuca.
Desempenho, mas eu não quero isto. Desempenho é isto. Alto desempenho. Então, alto desempenho.
Estes?
Alto desempenho. Eu pergunto se quer cortar ou não.
Dois fichês que estão em ouro.
Pô, não cabemos os dois. Então vou buscar outro. Viva, bom dia.
Muito bom dia.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad de Évora y a la ciudad de Évora. Y vamos a dar inicio a nuestros trabajos. Parece ser que la interpretación no se está haciendo todavía. Sí que se está haciendo, no sabemos si hay algún problema de sonido, pero la verdad es que se está haciendo. Bueno, parece ser que ya estamos sintonizados en este momento. Perfecto, vamos a dar inicio a nuestra sesión, mejor dicho, a reiniciar. Bienvenidos a la Universidad de Évora, a Évora, al Alentejo, que está en el sur de Portugal. Y vamos a seguir con nuestros trabajos de esta 16ª Conferencia Interparlamentaria Eureka 2009. Y en este momento haremos una pequeña sesión de recepción y bienvenida, ya que tenemos con nosotros el señor rector de la Universidad de Évora, Jorge Reujo, y el alcalde del Ayuntamiento de Évora, Ernesto de Oliveira. Están aquí para daros la bienvenida y les doy la palabra de inmediato al señor rector de la Universidad de Évora, señor profesor Jorge Reujo.
Nous sommes très honorés de vous recevoir et nous souhaitons que votre séjour vous plaise et que vous profitiez pour connaître un peu mieux.
No tengo relé.
Búscalo aquí.
Muy buenos días. Esperemos que les guste visitar a nuestra ciudad. Les voy a dar simplemente algunas referencias sobre la Universidad de Évora. Esta universidad es una universidad muy antigua. Esta universidad data del siglo XVI. Este año celebramos los 450 años de la fundación de la universidad. La universidad tuvo una grandísima importancia histórica, porque fue responsable de la formación de misioneros que viajaron a todos los puntos del mundo y acompañó a los exploradores portugueses. Hemos mandado misioneros a Japón, a China, a Sudamérica, a India. Y, por tanto, hemos participado de una forma muy activa en la globalización cultural y, como les digo, desde el siglo XVI. Esta universidad es muy pequeña en lo que se refiere a la escala europea, a nivel europeo. Tenemos 7.000 estudiantes, 600 profesores. Tenemos cursos, carreras de todos los tipos, de todas las ciencias, ciencias humanas y artes. Tenemos Facultad de Letras, Facultad de Ciencias y de Artes. También tenemos una escuela, una facultad de sanidad, de salud y también de tecnología. Como ustedes ven, tenemos todas las áreas cubiertas. Tenemos algunas áreas más desarrolladas que otras, por supuesto, porque, como les digo, es una universidad relativamente pequeña. Nos centramos sobre todo en la calidad y ansiamos la excelencia. Espero que todos ustedes tengan un momento, un pequeño espacio de tiempo para dar una vista de ojos a la universidad. Y ustedes van a ver que hay, este es un edificio bastante antiguo. Y también vamos a ver que hay salas, hay clases, hay aulas muy antiguas que tienen las sillas originales y
el equipo casi original, el mobiliario original. Y nuestra, la estructura antigua está aún, se conserva aún intacta. Esta fue una de las universidades que más rápidamente se construyó en Portugal. La Universidad de Coimbra es un poco más antigua que esta, pero ya se colocó en edificios que ya existían. Esta se construyó de raíz. Pues nosotros construimos estos edificios ya pensando en una universidad, y fue la primera universidad que se construyó de esta manera en el país. En la universidad encontramos dos doctoras, dos figuras femeninas importantes. En el momento de la construcción, en el momento de la construcción de la universidad, se prefirió elegir dos figuras, dos representaciones femeninas. Una sujeta, una sostiene el sol, y la otra la luna. La que sostiene el sol representa el poder, y la que tiene la cruz y la luna significa el poder de la Iglesia. La razón para esto fue que en el momento de la fundación de la universidad, el rey también era obispo y arzobispo de Évora, por tanto quería representar ambos poderes al mismo tiempo. Los dos poderes, el poder real y el poder de la Iglesia, están representados en la entrada principal de la universidad. Hoy aún mantenemos estos símbolos. El sol hoy en día representa el poder del conocimiento, y la luna representa la extensión, la ampliación de este conocimiento. Como todos sabemos, la luz del sol se proyecta sobre la luna, y por tanto esto es la repartición, la ampliación del conocimiento que nosotros realizamos a la hora de transferir el conocimiento hacia la sociedad y la industria a través de la formación continua. Hay, como digo, diferentes formas de ampliar y de extender el conocimiento hoy en día. Estas breves palabras que les he dirigido, tenía la intención de darles una pequeña descripción de la universidad. Y una vez dicho esto, espero que su estancia aquí sea muy útil. Espero que les ayude para su trabajo y espero que tengan, que disfruten del día. Muchas gracias.
Señor alcalde del Ayuntamiento de Évora, don Ernesto Oliveira, tiene la palabra. Pedimos disculpas, no tenemos sonido, no estamos oyendo en este momento. No sabemos si es un problema de micrófono. Por favor, les agradeceríamos que informara al señor alcalde que el sonido no está llegando ahora. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a Évora. Quisiera en primer lugar por dar la bienvenida a nuestra ciudad, una ciudad que ocupa un papel particular en el Portugal de ayer, en el Portugal de hoy, y esperamos también que en el Portugal de mañana. Y empezaría por referir que estamos en una ciudad con más de 2.000 años de historia, y todas las épocas históricas que se vivieron en este país están aquí. Se puede revisitar nuestra ciudad mediante un patrimonio construido a nivel cultural y humano que mereció la designación por parte de UNESCO de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Lo somos desde el año 1986, o sea, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. y lógicamente que es un verdadero orgullo para nosotros tener esa distinción, lo cual nos coloca en el ámbito de estos designios, en algo que debe merecer el respeto y el amor por parte de todos. Évora es distinguida por dos órdenes de razones, fundamentalmente, en primer lugar, la fundación de la universidad, como acaba de referir el señor rector, y somos el ejemplo más completo de lo que han sido los llamados siglos de oro. Los llamados siglos de oro son los siglos no solamente de la riqueza, pero sobre todo del fulgor tecnológico, científico, del conocimiento en el siglo XVI y finales del siglo XV y siglo XVI. Y Portugal fue un país de liderazgo en Europa en la perspectiva del conocimiento y de la transmisión de conocimientos, de la investigación, del pensamiento, de las artes. Y Évora ocupó un papel determinante en esa época, en el país y en Europa. Muchos pensadores, muchos escritores, artistas, técnicos también, tuvieron su formación aquí, en esta ciudad, en esta universidad. Unos de ellos aprendiendo, otros ministrando clases, y aquí ganando la dimensión global que tenía el mundo en esa época. Por lo tanto, Évora es una ciudad patrimonio de la humanidad. Tenemos un pasado rico, un pasado que hace que lleguen a Évora visitantes de todo el planeta, y que al cabo de un año calculamos que sean 10 veces nuestra población. Nuestra población es de unos 60.000 vecinos aproximadamente, y las últimas cifras que conocemos, tenemos más de 600.000 visitantes anualmente, y eso determinó que en la actualidad y con perspectivas de crecimiento en el futuro, el turismo, que es un turismo cultural de familia, no es un turismo de masas, es un turismo que quiere conocer y vivir lo que es el contacto con una realidad de nuestro patrimonio histórico, porque esa es la primera razón, porque esa es una de las razones, que es nuestro centro histórico. Nuestro centro histórico no es un museo, es decir, no es algo cerrado, es algo que se vive, que está ocupado, que se siente, y que naturalmente tiene la presencia humana, que en algunos aspectos todavía mantiene características bastante singulares respecto a la forma como vivimos en nuestra ciudad. Hoy día somos una ciudad donde llega muchísimo turismo cultural, religioso, paisajístico. Tenemos componentes en nuestro patrimonio que remontan al tiempo de los romanos, siglo I después de Cristo, y somos una de las ciudades también con una presencia también megalítica. Eso constituye un patrimonio, nos constituye como patrimonio para el estudio de las edades históricas. Por lo tanto, somos un consejo señalado como uno de los más ricos, ya que tenemos más de 500 sitios identificados a nivel arqueológico.
Esta ciudad es una ciudad con presente y es una ciudad con futuro. Espero que tengan algún tiempo, y hoy que dedican el tiempo al tema que les trae aquí, la sostenibilidad y la energía. Estos dos principios también los encontramos en Évora. Queremos apostar mucho por estos dos puntos. Tenemos el cuarto parque del mundo en industria de energía fotovoltaica. También tenemos una gran preocupación en la sostenibilidad, no solo económica, sino también social. No solo económica, no solo medioambiental, sino también desde el sentido de sostener a las personas, a las familias, tener un modelo de vida que sea digno y que sea compatible con las exigencias de las familias del siglo XXI. No quería extenderme demasiado. Creo que ya les he presentado de una forma breve la ciudad. Espero que durante su visita tengan la ocasión de confirmar lo que yo les he dicho. Tienen ustedes un gran guía con ustedes, el diputado Bravo Nico. Es una persona muy dedicada y vecino local. Y seguro que será posible para todos ustedes obtener toda la información que quieran. Estoy muy orgulloso de que su visita al Alentejo comience por Évora. El Alentejo consigue o consagra a la sustentabilidad grandes esfuerzos. Nos esforzamos para intentar ocupar un lugar como región competitiva en el futuro y que consiga mantener a las familias, a los alentejanos y a todas las personas que vienen a vivir aquí. Por tanto, muchas gracias por estar en Évora y espero que se sientan como en casa. Espero que la ciudad les sorprenda positivamente y espero que tengan ganas de volver aquí, porque tenemos otros encantos de los que nos he hablado aquí. No solo tenemos piedras, también tenemos grandes vinos, grandes comidas, grandes paisajes, mucha seguridad, mucha tranquilidad, muchas posibilidades de interactuar con los habitantes locales, y espero que todos estos ingredientes les ayuden a desear una próxima visita, y espero que se sientan bien y si necesitan cualquier cosa no tengan ningún problema en pedírnosla de parte del Ayuntamiento de Évora. Pueden contar con nuestra ayuda. Buen trabajo, buena visita, y como les digo, espero que se sientan bien y que los organizadores de esta conferencia se sientan satisfechos con los resultados. Muchas gracias. Bueno, pues así terminamos esta pequeña sesión de bienvenida con el señor rector de la Universidad de Évora y el alcalde del ayuntamiento. Les agradecemos sus palabras y vamos a dar inicio a nuestros trabajos con el panel de esta mañana. Y pediría al señor Ruina Morado Rosa y al señor Paulo Fejao que se acerquen a la mesa. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con un par de informaciones anteriores al panel. Hemos recibido ayer, recibimos durante la tarde y durante la noche y durante la madrugada y también durante la mañana de hoy aún estamos recibiendo sus propuestas, sus contribuciones para nuestro proyecto de resolución. Desde ya queremos agradecer el trabajo que han estado realizando en estas propuestas y que han enriquecido y han mejorado el texto que les vamos a dar. Aún estamos incorporando algunas de las propuestas que, como digo, esta mañana hemos recibido en el secretariado y pensamos que al final de este panel tendremos el texto preparado para presentarlo. El texto que resulta de la inclusión de la mayor parte, si no todas, estas propuestas para la resolución. Estamos acabando este trabajo y no queremos dejar de decirles que si hay alguna otra propuesta, aún tendrán la posibilidad de presentarse al secretariado durante esta conferencia interparlamentaria. Intentaremos que sea integrada y que en el texto y que se presente con el texto global. Por tanto, como digo, aprovecho para agradecerles su participación, que ha sido fantástica y que ha enriquecido mucho el texto. Hoy tenemos un día bastante lleno, bastante ocupado. Tenemos un panel que nos va a hablar de otra vez de temas energéticos y de sostenibilidad. Estamos hablando de la realidad portuguesa. Tenemos al profesor Rosa, que es catedrático de esta Universidad de Évora. Le aprovecho ya para agradecerle su disponibilidad. Y también tenemos al señor Paulo Feijão, que es coordinador del protocolo que existe hoy entre Portugal y el MIT, protocolo que nos está trayendo cosas muy interesantes. Estamos consiguiendo grandes trabajos entre Portugal y esta institución norteamericana. A continuación vamos a hacer un descanso para poder, digamos, reunir todas sus propuestas y elaborar el texto final durante 10-15 minutos. Así ustedes tendrán esa oportunidad, de esos 10-15 minutos, para hacer un descanso para café. A continuación presentaremos la propuesta de la resolución de esta conferencia. La sesión de clausura, según el programa, será más o menos a las 12, 12 y cuarto. Aquí no contaremos con el señor, no vamos a tener presente al presidente del Comité Parlamentario de Educación y Ciencia, porque debido a un imprevisto de última hora no ha podido estar aquí. A continuación, a las 12:30 interrumpiremos nuestro trabajo, 12:30, 1:15, y vamos a comer aquí enfrente en el restaurante de la universidad, un almuerzo ofrecido por el señor rector de la universidad. Y después haremos una pequeña visita a la Universidad de Évora, que es muy bonita, como nos ha dicho el señor rector. En la parte de la tarde, como tenemos en el programa, vamos a visitar dos unidades, dos plantas de producción de energía. La primera de ellas está localizada en un municipio de Mora, en una tierra que se llama Ameraleja. Está con nosotros representantes de la freguesía de este municipio del Partido Comunista Portugués, y le agradezco su presencia aquí porque nos recibe en tierras que están bajo su responsabilidad. Después vamos a visitar un proyecto múltiplo que es la planta de Alqueva. Tiene varias capacidades, entre ellas una planta de producción hidroeléctrica, y ahí contaremos con uno de sus administradores, el señor Jorge Moraes. Y por último, para recompensar el trabajo de esta conferencia, vamos a tener una cena en la heredad de Duesporau, una de las explotaciones agrícolas más conocidas del Alentejo. Allí vamos a poder disfrutar de los platos y los buenos vinos que nos ofrece esta tierra, el Alentejo. Es una simbiosis perfecta entre la cultura, la tradición y la tecnología que hoy en día está presente en todos los productos. Estos productos que son productos certificados y que son nuestra mejor bandera desde el punto de vista de la producción agroindustrial. Espero que sea un buen día este que hemos preparado para ustedes. Y, por tanto, me gustaría pasar la palabra inmediatamente al señor Rui Namorado Rosa. Muy buenos días, me voy a dirigir a ustedes en inglés. Creo que la mayoría de ustedes conocen o hablan más inglés que portugués. Por tanto, voy a intentar facilitarles la vida. Es para mí un placer haber recibido esta invitación. Me ha invitado el presidente a esta conferencia para que les dirija algunas palabras, y es un placer tener la oportunidad de hablar frente a una audiencia tan distinguida sobre un tema tan importante como la energía y la sostenibilidad. Por tanto, señoras y señores, honorables miembros del Parlamento, autoridades, lo que quiero hacer es pasar mi mensaje. Nuevamente, le agradezco la oportunidad que me ha dado de poder hacerlo. En un primer momento, en Portugal y en el euro, vamos a ver lo que tenemos aquí de una forma muy breve. Podemos ver que la energía, el suministro de energía primario de Portugal ha estado creciendo de forma constante durante los años. Tenemos una gran contribución de petróleo en este caso y también hay algunos componentes de energía renovable. La producción energética nacional representa solamente el 15% de la oferta de energía. Como ustedes ven, Portugal depende de una forma muy fuerte de la importación. Aquí vemos la producción nacional según los datos de la Agencia Internacional de la Energía. En este otro gráfico vemos el consumo de productos derivados del petróleo. El petróleo importado es la fuente primaria de energía. Tenemos aquí una gran dependencia de productos de fuel y de productos medio destilados. También necesitamos petróleo para otros usos. Como ustedes ven, tenemos todavía un gran margen de mejora. Tenemos aquí el crecimiento de la generación de energía. Tenemos una base de carbón importado. Energía hidroeléctrica es una parcela importante. Esta tarde creo que van a visitar la central hidroeléctrica. Y también, más recientemente, en verde, tenemos el componente del gas. El componente del gas. Quizá no tenemos aquí un uso muy noble para el gas, la producción eléctrica, pero este es el caso. Vemos que en 25 años... En 25 años ha habido un importante crecimiento en el consumo, principalmente en la industria y también en el transporte, en el sector de los transportes. También en el sector de la construcción, pero sobre todo en la industria y los transportes, como digo. Ahora vamos a hablar brevemente de esta universidad. En esta universidad desarrollamos la investigación de la energía en varios campos, algunos de una forma más profunda y en otros más superficial. Me gustaría mencionarles alguno. Tenemos aquí el recurso a la radiación solar y las tecnologías de generación eléctrica y térmica. Tenemos los recursos a la energía del viento. Tenemos recursos de evaluación e identificación geológica, reservas geológicas, hidrocarbono, captación de CO2, fuentes geotérmicas, producción de biomasa y conversión en carburantes, prospección de recursos en el océano y evaluación, estabilidad y gestión de la integración grid, conversión eficiente de la energía y técnicas de almacenamiento. Todos estos son temas que nos ocupan y que nos interesan y en los que más o menos estamos, a los que estamos dedicando nuestras capacidades y conocimientos. Aquí tenemos algunas imágenes que ilustran nuestro trabajo. Por ejemplo, trabajamos en la observación de la Tierra. Concretamente, estudiamos el clima, con las condiciones climáticas y el tiempo. Utilizamos plataformas satélite y plataformas de instrumentación en la superficie. Podemos ver en esta diapositiva una plataforma superficial flotando en una de las centrales que van a visitar esta tarde. Y ahí podemos estudiar el microclima y la composición atmosférica de este local. En la parte de abajo vemos cómo hemos contribuido al desarrollo del Atlas Geotérmico de Europa. Y también estamos contribuyendo para la ampliación de la plataforma continental bajo la jurisdicción portuguesa, dentro del contexto, en el del marco del Tratado de los Océanos. Nuestro trabajo, sin embargo, no lo realizamos de manera aislada, sino que lo hacemos desde un punto de vista de la cooperación internacional, cooperación regional a nivel nacional, contribuyendo dentro de un consorcio que se ha construido entre universidades, centros de investigación, industria, etcétera. También colaboramos con una serie de empresas que colaboran con nosotros en varios proyectos. Si vemos aquí, observamos la Unión Europea, tenemos una imagen que refleja los recursos de combustible en la Unión Europea, comparando con otros con las reservas mundiales de los mismos recursos: petróleo, gas y electricidad. Nosotros no tenemos grandes recursos. Como digo, tenemos una dependencia energética del 85%. Pero la situación para la Unión Europea en general tampoco es mucho mejor. La Unión Europea en la producción de energía primaria no tiene una gran producción, solo satisface la mitad de sus necesidades, e importamos petróleo de los países de la OPEC, un 38%, un 33% de Rusia, un 16% de Noruega y un 5% de Kazajistán. Y en cuanto al gas, tenemos que importar un 42% de Rusia, de Noruega un 24%, de Algeria un 18%, de Algeria un 5%, etc. Por tanto, como vemos, la Unión Europea es una región muy dependiente de algunos proveedores, pocos, de gas, de petróleo y de carbón. Las fuentes de importación de carbón están menos concentrados. Los proveedores más importantes son Rusia y Sudáfrica, pero hay algunos otros importantes también. Como vemos, la situación aquí no es tan problemática. En esta imagen vemos los flujos de crudo en todo el mundo. Son los flujos de crudo a nivel interregional. Vemos aquí las flechas que entran en Europa, vienen de Rusia, de África, de Oriente Medio, etc. Esta es nuestra dependencia internacional en cuestiones petrolíferas. Si miramos más hacia Oriente, vemos una serie de gasoductos que llegan de Rusia y de otros países. Y si analizamos el sector del gas, tenemos aún una red más compleja de gasoductos que proceden del este. Algunos todavía no se han construido, se están planeados. Otros vienen del sur, desde África, desde el norte de África y desde Oriente Medio. Esta es una conexión muy importante. También observamos en esta diapositiva los puertos que están equipados para gas natural liquificado, para importarlo en Portugal. Como sabemos, tenemos esta instalación en el puerto de Sines. Y también tenemos aquí las reservas para con depósitos para guardar, para tener algunas provisiones a corto plazo. La Unión Europea emitió una revisión de una segunda estrategia para la energía y tenemos aquí una serie de escenarios para el año 2020, por tanto, de aquí a 10 años. Podemos ver que no interesa cuál sea el escenario, no interesa cuál sea el precio, no interesa cuál sea el crecimiento. La energía, la demanda de energía primaria, las importaciones de energía primaria serán muy altas, permanecerán muy altas. Por tanto, parece que tenemos un problema.
Ahora me gustaría hablar de los conceptos de energía y sostenibilidad desde un punto de vista amplio. En esta diapositiva vemos un gráfico que nos recuerda qué ocurrió en los últimos años y debo referir que existió una evolución en términos de crecimiento demográfico y que el consumo de energía per cápita también tuvo un incremento. Se incrementó un poco, aunque haya existido una disminución tras el choque petrolero del año 70, petrolífero, perdón, de 73 y 1979. Estas dos curvas en pantalla contribuyeron las dos para que existiera un crecimiento rápido a nivel mundial en términos de abastecimiento de energía primaria. Este es un gráfico que publicó la Agencia Internacional de Energía y aquí podemos ver de forma muy clara y evidente cómo se asistió de forma dramática a un incremento de el abastecimiento de la energía primaria desde inicios del siglo XX hasta finales del año 2000. Por otro lado, también tenemos una cuota parte en términos de gas y también de otros combustibles, pero la más importante ha sido la del petróleo. En esta pantalla podemos ver de qué forma, a lo largo de los años, el consumo de energía se ha incrementado a nivel mundial y de qué forma esta fue utilizada y consumida a lo largo de los siglos por parte de las poblaciones y por las distintas aplicaciones, es decir, de qué forma cada civilización utilizó y consumió más energía en media, cerca de unos 12 kilowatts per cápita, y la mayoría de estos aplicados en actividades agrícolas, pero una cuota parte también se utilizó a nivel de la economía doméstica nacional, producción, servicios, transportes, etc. Por consiguiente, en términos medios, a nivel mundial, Debo decir que existe una combinación de estas últimas tres columnas que estamos viendo en la diapositiva, porque, como sabrán, las personas que viven en África no viven de la misma forma y no tienen patrones de vida igual a las personas que viven, por ejemplo, en Norteamérica. Por lo tanto, cabe señalar la combinación de estas tres columnas. Vamos a hablar del abastecimiento a nivel mundial de crudo. Y aquí podemos constatar que el crudo convencional y todos los combustibles líquidos se han incrementado de forma moderada, pero que la tasa de crecimiento ha disminuido tras el primer y segundo choque petrolífero. Del lado derecho podrán constatar cuál la aportación dada por los llamados combustibles no convencionales. Y aquí tenemos dos curvas que casi se sobreponen, pero las escalas son distintas. Aquí entonces pueden ver cuál es la aportación dada por el gas natural líquido, por las arenas grasientas, por el crudo y por los biocombustibles. Las aportaciones son en una cantidad menor, pero han permitido mantener el crecimiento de una forma moderada. En estos gráficos vemos también el crecimiento en las últimas décadas y en los últimos años, subrayando así el hecho de que llegamos a una especie de plataforma en la cual en los últimos años, desde el año 2005, nosotros hemos alcanzado lo que denominamos como plataforma. Ha habido un pequeño incremento a nivel del consumo de biocombustibles. Aquí en este gráfico vemos de forma muy resumida de qué forma los distintos países a nivel mundial consumen su energía en términos de recursos de energía primaria. A nivel de consumo per cápita y también de acuerdo con las poblaciones. Ahora hablaremos de una forma mucho más detallada de los recursos y su respectivo abastecimiento. Hay distintos temas que hay que referir aquí. En este caso, este gráfico nos muestra de qué forma el esfuerzo de explotación que fue desarrollado durante 150 años nos permitió descubrir o hacer algunos descubrimientos en lo que se refiere a reservas de los recursos en hidrocarbonetos, sobre todo carburos, perdón, y podemos ver de qué forma un pequeño esfuerzo produjo enormes cantidades de reservas en Oriente Medio, por ejemplo, y de qué forma estas curvas se desarrollaron de forma distinta en diferentes regiones, en concreto incluyendo Europa, que está aquí con el color castaño, la curva castaña que estamos viendo en el gráfico, y cuál ha sido la cuota parte del esfuerzo necesario para desarrollar y para alcanzar una reserva y una cantidad de reservas cumulativas que corresponden a 100.000 millones de barriles de crudo. En términos de reservas, aquí podemos apreciar la cuota parte del esfuerzo en términos de periodos de tiempo, fragmentos de tiempo desde 1990, y podemos constatar que las reservas acumuladas se incrementaron rápidamente. Y de esta forma hemos logrado constituir reservatorios con el color negro, la curva negra que vemos. Pero color azul, esa curva refiere a las pequeñas reservas existentes y que de forma moderada se han incrementado a una tasa de crecimiento también moderada. Este gráfico sugiere que la mayoría de los descubrimientos que se han llevado a cabo corresponden a las grandes reservas, es decir, a los grandes e importantes reservatorios cuya investigación será facilitada. A partir de ahí será mucho más fácil. Y aquí podemos ver en pantalla, vemos que 14 reservatorios de recursos de hidrocarburos representan un 20% de la producción de petróleo a nivel mundial. Estos reservatorios tienen un nombre, se llaman supergigantes, refiere el ponente, y existen muy pocos a nivel mundial, solo existen 14 reservatorios supergigantes. Existen, por otro lado, otros reservatorios, unos 400, que representan un 53% de las reservas de crudo. Por lo tanto, constatamos que existen importantes reservatorios que producen un 20% de la producción de crudo. Y después tenemos los 400 reservatorios, que son más pequeños y que representan un 53% de las reservas de crudo. Por lo tanto, la producción está extremadamente concentrada y además de estos problemas, también debemos intentar hacer una prospección de petróleo y gas en sitios donde jamás se hizo. Por ello, hay que prestar atención a la prospección y exploración en zonas offshore, es decir, junto a las plataformas marítimas, a cerca de unos 200 metros de profundidad. Y es aquí donde hay que hacer la prospección, la exploración. Este gráfico ya no está actualizado, ya tiene unos 4 años en términos en lo que se refiere a la información, pero en aquella época puedo deciros que la prospección y también la exploración de petróleo se hacía a unos 3.000 metros de profundidad y que la producción ya podría hacer, ya se lograba hacer a unos 2.000 metros de profundidad, aunque costara más. Y lo mismo podríamos decir respecto a lo que llamamos el crudo polar, o sea, el petróleo que está ubicado en las zonas de Antártida, en las regiones polares. Por eso se le llama crudo polar. Y este crudo polar ya ha sido investigado. La exploración ya tuvo lugar en Alaska, Noruega, Rusia, y la producción ya se inició. Se puso en marcha en condiciones muy complicadas y difíciles, a temperaturas muy, muy bajas, es decir, con condiciones bastante adversas, pero se ha puesto en marcha ya. Me gustaría llamar también vuestra atención hacia otro aspecto, que es el siguiente. Veamos, cuando hacemos la exploración y extracción de petróleo, inicialmente esa es una tarea fácil, porque el petróleo sale de una forma espontánea, pero la verdad es que después necesitamos mantener esa continuidad del petróleo saliendo. Hay distintas fases de producción, es importante referir eso, y también de extracción. De todos modos, si nosotros lográramos recuperar un 50% del crudo in loco, lograríamos un buen índice. Pero existen otros aspectos que hay que referir. EROI, que significa el retorno de energía que tenemos respecto a la energía invertida. Este es un índice de medición extremadamente importante en términos de medición de cuantitativos de barril de crudo. Este parámetro es fundamental para nosotros, ya que cuando Eroy alcanza un 1, entonces no merece la pena seguir haciendo extracción porque el coste de esta operación es extremadamente caro y el coste de esa extracción se multiplica por 10. Por lo tanto, ya que este número, esta cifra, se aproxima al 10, pasamos de 100. Y debo referir que en el siglo pasado hubo una evolución de este índice de un 1 a un 10. Y estas ha bajado de 100 a 10. Y esto demuestra de forma clara cómo es difícil valorar la oportunidad de extracción, ya que tenemos que considerar el parámetro Eroy. Aquí, en este gráfico, podemos ver de qué forma el crudo, en forma líquida condensada, con el color verde en pantalla, se ha desarrollado en las últimas décadas. Y con el color rojo tenemos las reservas acumuladas el siglo pasado. Tenemos estos picos muy rápidos que corresponden a descubrimientos que tuvieron lugar de zonas donde existía crudo. Y por otro lado, las demás curvas representan la producción de crudo y gas a nivel mundial. Y estas están subiendo, se están incrementando, las dos. Aunque el número de descubrimientos haya bajado. Aquí tenemos datos que se refieren a un periodo medio de 5 años relacionados con los índices de producción, donde es evidente de forma muy clara que desde el inicio de los años 80 la extracción de crudo está superando el número de descubrimientos que hemos realizado. Por lo tanto, una vez más, estamos utilizando las reservas y eso es lo mismo que las operaciones bancarias. Es decir, estamos utilizando el dinero que tenemos ingresado en el banco y, por otro lado, las tasas de intereses no son interesantes respecto a los ingresos que tenemos en los bancos. Respecto a la extracción de gas, esta extracción recientemente ha superado los descubrimientos hace unos 10 años, pero la tendencia es clara y es la misma. Es similar a la del crudo. Aquí en esta tabla podemos ver un resumen de los distintos cuantitativos de crudo convencional y también de crudo pesado, crudo polar, crudo en forma líquida, crudo no convencional, y debe decirse que esta tabla se basa en una investigación cuya fecha es del año 2008 y que demuestra la existencia de un pico de producción de crudo para todas las categorías referidas anteriormente, es decir, crudo pesado, crudo polar, crudo en forma de gas líquido, todas estas categorías derivadas de crudo, también el crudo de aguas profundas. Bueno, todas estas categorías se seguirán desarrollando, pero debo referir que registramos una disminución del crudo no convencional. Aquí, en este gráfico, podemos ver de qué forma los países han estado produciendo el crudo a nivel mundial en el último siglo. Ha existido, o estos países han superado su capacidad de producción y de exploración. Hemos visto que aquí existe un grupo de países y por otro lado todavía no ha alcanzado su pico de producción o de capacidad de producción, mejor dicho, en términos de capacidad de producción. Aquí no viene mencionada la ex Unión Soviética y tampoco está mencionada el grupo de países de Oriente Medio. Sin embargo, existe otro grupo de 6 países que todavía no ha superado su pico en términos de capacidad de producción, de exploración. Y está aquí del lado derecho, en el gráfico. Y ahora otra diapositiva más complicada, más difícil, refiere el ponente. Y estos países que aún logran gestionar la producción de enormes cantidades de crudo son comparativamente más ricos. O mejor dicho, la producción y exploración de crudo supera el desarrollo de sus propias economías. Y, por lo tanto, estos países consumen de forma mucho más rápida si comparamos con otros países que importan el crudo, el petróleo.
Export, import of oil.
Los exportadores de petróleo, la exportación de petróleo ha alcanzado un pico y entrará rápidamente en una situación de declinio. Podríamos pensar que con el carbón las cosas son diferentes. Pero aquí tenemos una diapositiva con la producción de carbón. Son estimativas oficiales, no son estimaciones mías. Son estimaciones de una encuesta geológica alemana, de previsiones de internacionales, de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos. En esta diapositiva podemos ver que la tendencia en la producción de carbón pasará también por un pico de producción, de capacidad de producción a mediados del siglo y después declinará. Sí. Tenemos en cuenta todas estas energías. Tenemos aquí el verde para el petróleo, red gas natural, negro del carbón. Vemos que todo junto, y también vemos en azul todo junto es el azul, tendremos un pico en las próximas décadas, en una o dos décadas. En este gráfico también vemos perspectivas para la población mundial, que continuará creciendo, y en algún momento veremos un mantenimiento constante o un declinio. Como digo, no es no son adivinaciones mías, esto es un análisis de Naciones Unidas. Si analizamos estos datos en conjunto, vemos que el consumo per cápita de todos los combustibles fósiles representan hoy en día el 85% de la oferta de la energía primaria hoy en día. Todos los combustibles fósiles per cápita. Vemos que representa un fenómeno en la historia de la humanidad que dura solo 2 siglos. En algunas décadas, pocas, vamos a atravesar este pico de capacidad de producción. Vamos a alcanzar el pico de la era de los combustibles fósiles. En algunas décadas no vamos a poder contar con estos recursos. No vamos a poder pensar que ellos van a mantener o a apoyar nuestro crecimiento económico. Podemos decir lo mismo de los materiales, de los recursos, renovables o no. En este gráfico vemos, un gráfico de Estados Unidos, del siglo XX, vemos el crecimiento del PIB. El PIB ha crecido rápidamente, pero no más rápidamente que el consumo de materiales y que el consumo energético. En cuanto a los materiales, también adoptando el ejemplo de Estados Unidos, que es un caso de estudio muy estudiado, vemos aquí la composición del consumo de materiales. La mayor parte son los materiales de construcción. Debajo serían los minerales industriales y justo debajo los metales reciclados y metales primarios. Solo encontramos en la base, vemos los productos de agricultura y los productos de madera. Y esto es un dato importante. En cuanto a la extracción y depleción de recursos, hay algunos materiales pocos que son que se pueden reponer. Esto lo vemos con el agua, lo vemos con las pescas, y en este gráfico vemos ilustrado este caso. Este sería el caso de los bancos de las reservas de pesca. Vemos cómo se recuperan y qué parte se desperdicia. Vemos aquí ejemplos históricos, como digo. Vemos en la parte de la izquierda el caso del aceite de ballena. A mediados del siglo XIX, la caza de ballenas era una actividad muy importante para muchos productores, porque se extraían muchos materiales de estos animales, entre ellos el aceite, como digo. Vemos los productos del aceite de ballena, pasaron por un pico y después existió un declinio. Ya en este siglo, en la segunda mitad de este siglo, vemos lo que había pasado anteriormente con la producción de caviar. Vemos que el esturión pasó por el mismo caso que la ballena. Hubo una sobreexplotación de esturión, pasó por un pico. Y hubo una sobreexplotación de recursos. Y esto no es sostenible. En cuanto a los recursos minerales, vemos que solo ha habido una pequeña cantidad, hay menos de un 1% de los llamados metales base que se utilizan en nuestra economía, son esenciales para nuestra economía: el níquel, el zinc, el cobre, etcétera, en pequeñas cantidades. Es importante que se den cuenta de que extraemos los minerales de las minas con una producción acumulada de estos mismos minerales, y las reservas de los mismos bajan. Cuanto más declina el crecimiento, el coste de producción y explotación aumenta cada vez más, y también la tasa de recuperación del producto extraído es cada vez menor, lo que significa que la defracción de materiales en estos lugares que podemos recuperar para devolverlo a la economía cada vez es más pequeño. Este efecto acumulado determina que hay grandes cantidades de productos minerales que cada vez son más y más escasos. Esto es un ejemplo histórico, por ejemplo, el del cobre en los Estados Unidos. Vemos cómo en Estados Unidos, durante 2 siglos, la cantidad de reservas de este mineral ha descendido constantemente. Simultáneamente, las reservas de cobre y de zinc han crecido. Pero el coste económico y energético de la extracción del cobre cada vez es más y más alto. Esta diapositiva ilustra de forma gráfica los inputs que nos da la naturaleza, que se reflejan en el output que va a la economía. Esto representa el sistema de extracción, procesado, refinado y obtención de un metal. En este caso el cobre, pero podría ser cualquier otro. Vemos la proporción entre el input y el output. Este es el caso del oro. Si nos fijamos en esta diapositiva, nos parece que estamos mirando, analizando el caso del petróleo igual. En muchos países ha habido grandes, en muchos países que son productores de oro, y este mineral está en declinio desde hace algunos años. Este es el caso de, por ejemplo, Sudáfrica, de Estados Unidos y algunos otros. Todos los productores están llegando a su capacidad máxima y descendiendo. Y sobre todo hay signos de que ya hemos todos sobrepasado la capacidad de producción del oro, porque el coste de extraerlo, el coste energético y eléctrico de extraerlo, cada vez es más alto. Muchas de las empresas extractoras están viendo cada vez más amenazados sus actividades. Cada vez menos reserva de minerales y el mayor coste de la extracción suponen una amenaza. Como vimos en el caso del oro, hay muchos materiales de alta tecnología que son escasos y que requieren una gran cantidad de energía y son caros. Vemos aquí en esta diapositiva algunos productores principales de metales de alta tecnología. Vemos, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica prácticamente tiene el monopolio de algunos materiales raros y escasos. Podemos decir lo mismo de Rusia y de China o Australia y Sudamérica. Dependemos de ellos, dependemos de estas importaciones. No importa los esfuerzos que está realizando la empresa, el sector minero durante los últimos años, cada vez invierten más esfuerzo en explotar y encontrar más reservas, pero sin embargo la situación es complicada. En este gráfico vemos la situación para todos los metales, incluso en el caso del hierro. A largo plazo vamos a estar encontrarnos en un vamos a encontrarnos en el punto en el pico de producción del hierro. Vemos aquí en marrón las reservas. Lo que tenemos por debajo del marrón, tenemos que ver lo que tenemos debajo del marrón y lo que tenemos por encima del marrón. Vemos que en Estados Unidos prácticamente la mitad del hierro ha sido extraído de la tierra y ya está en las reservas. Es el material que podemos considerar dar por garantizado. En un principio habíamos pensado que este era un material que nunca se iría a agotar, pero la mayor parte de este material ya ha sido extraído. pido disculpa por haberme extendido tanto. Mi mensaje todavía iba a ser más largo, pero les pasaré la presentación para que puedan leerlo. Yo nunca controlo mi entusiasmo, siempre me extiendo demasiado. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar delante de este público tan distinguido. Muchas gracias por su atención.
Mis agradecimientos al señor profesor y con las disculpas de no haber gestionado el tiempo de otra forma. Llevamos ya un retraso en la hora, por lo tanto creo que es fundamental hacer ahora el punto de situación para ver si logramos cumplir los objetivos. Ya con el poco tiempo que tenemos, pido un poco la generosidad del señor profesor Paulo Ferraun y referir que ya se están preparando las versiones en inglés y en portugués de nuestra propuesta de resolución. La versión en francés creo que ya se ha entregado y las versiones en inglés y portugués también ya están preparadas y dentro de poco se van a entregar. Como ya había referido, esta versión última que se les va a entregar ha resultado de la incorporación de las propuestas que nos remitieron hasta la madrugada de hoy. Es decir, no contemplan las propuestas que han entregado esta mañana, lógicamente. Entonces, lo que yo propongo a nivel de metodología es lo siguiente. Yo sé que hay colegas que quieren seguir presentando propuestas o de cambio o de eliminación o de añadidos al contenido que existe como proyecto de resolución y por ello solicito que hagan esas propuestas por escrito para que podamos gestionar este proceso de cambio del contenido y si están de acuerdo establecería un plazo límite que sería unos 15 minutos después de que se les entregue las versiones finales. Yo creo que es suficiente porque ya tienen conocimiento a través de las versiones en francés que están circulando. Por lo tanto, hasta las 12:15 podemos recibir ya las últimas propuestas. Y pediría que, por favor, lo hicieran por escrito. Esto nos permite hacer un mejor trabajo. Pido entonces al secretariado que, por favor, de incorporar vuestras propuestas para que, justo después de la intervención del profesor Paulo Ferraun, ya podíamos presentar el texto final y ya someterlo a vuestra consideración. Es muy importante que sepan que nuestro trabajo se ha hecho con una sola finalidad y es que esta resolución de la décima sexta conferencia interparlamentaria sea un documento que transcriba de forma fiel y objetiva lo que es el pensamiento de los congresistas y conferenciantes que participan en esta conferencia. Ese ha sido nuestro objetivo y vamos a intentar cumplirlo hasta la parte final de nuestro trabajo de la presidencia. Por lo tanto, quiero agradecer vuestra comprensión, generosidad, colaboración y a ver si a las 12:15 tenemos ya el texto final consolidado para que luego lo sometamos a consideración y podamos hablar sobre el mismo. Doy la palabra de inmediato al profesor Paulo Ferraun y le pediría al profesor Enamorado Rosa que me sustituyera a la presidencia de la mesa porque voy a ayudar a consolidar el texto de resolución. Muchísimas gracias. Distinguidos miembros, amigos, estoy muy impresionado con estos trabajos y con el desempeño de todos aquellos que se preocupan con la ciencia y que también garantizan la producción de la sostenibilidad y la utilización de la energía. Mi papel no es flexible, depende del tiempo necesario para preparar la resolución. Voy a hacer lo posible para que aprovechen lo mejor del tiempo que quieran concederme. La verdad es que mi ponencia ahora es muy fácil después de oír la ponencia del profesor Enamorado Rosa. Y Quisiera referir que tenemos un conjunto de problemas, de barreras, de situaciones difíciles y me gustaría dejar aquí una pequeña nota que es referir el metabolismo de una crisis. Estamos viviendo una crisis y la crisis tiene mucho que ver con lo que fue referido. Me gustaría mostrar esta pequeña imagen y vamos a considerar que esto es la economía y que en esta economía hay muchos materiales. Es más, muchas cosas que vienen de distintos materiales y que son materiales que pueden ser de carácter doméstico o exterior. Me gustaría retener un nombre, que lo retuvieran. DMI, el número de materiales que provienen del mercado doméstico o del exterior. Por ejemplo, aquí tenemos los alimentos que usamos y que se pueden producir en Portugal o en el extranjero. Respecto a todo lo demás, todo lo que sale de la economía pueden ser exportaciones y productos útiles, y lo demás se transforma automáticamente en desperdicios o en contaminación. Me gustaría mostraros que en media, cuando se considera algo, por ejemplo, si tenemos un 80% de material que entra en un proceso de transformación, también sale como contaminación. Esto es relevante. Se trata de un estudio realizado en los últimos años. Y voy a intentar explicar este gráfico y explicar su importancia, el DMI. Se trata de la cantidad de toneladas que los ciudadanos en todo el mundo, y este es un gráfico que se aplica al planeta en los últimos 50 años, y estos son el número de toneladas que cada ciudadano en media y en este mundo consume al año en términos de desarrollo humano. Y esto surge representado como una función del PIB per cápita. Países como China o India, que pueden tener un PIB per cápita de $5,000 año, consumen 5 o 6 toneladas per cápita al año. Esto significa que cada ciudadano consume 5 o 6 toneladas al año. Lo que esto nos demuestra es lo siguiente. Hay una regla universal que refiere que en función del progreso de las naciones en su desarrollo humano surge una relación íntima entre lo que son las ganancias, es decir, el PIB del país, y también el consumo de materiales. Podemos imaginarnos lo que sería el mundo si China e India, que están creciendo en términos de PIB y que también aumentan el consumo de materiales. Esto lleva a que sea insostenible seguir este camino. Cuando tenemos un PIB de $50 per cápita, el comportamiento cambia y surge una especie de línea continua que muestra que no hay crecimiento de consumo de materiales y que no hay una disminución. Probablemente tendremos aquí un salto. Y ese es un gran problema. En Portugal, donde hemos preparado estudios que demuestran que Portugal en los últimos años ha sufrido una evolución, pasamos de una economía a otro tipo de economía, y debo decir que se trata de un mecanismo de la economía que es el de la construcción, o sea, del hormigón, y que tenemos que pasar a una economía que promueva la innovación, etcétera. Y estoy convicto, y debo decirlo, que debemos dirigir nuestros esfuerzos para cambiar el camino. Estoy convencido de ello. Para la energía ocurre lo mismo. Todos sabemos que esto puede ser un enorme problema cuando vemos lo que es la huella ecológica, y surge claro que si seguimos así, necesitaremos un 20% de tierras en el año 2030 para poder apoyar este tipo de desarrollo. O sea, dos veces este planeta. No tenemos dos planetas, por lo tanto tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar algo con lo que tenemos. No, estamos satisfechos de seguir haciendo las cosas estando conscientes de la situación. No estoy diciendo nada nuevo. Pero claro que en la Unión Europea existe este proceso de modernización del consumo energético y del medio ambiente. Y que ya hemos establecido algunos objetivos muy ambiciosos, como el ahorro de un 20% de la energía. Esto es una pretensión hasta antes del año 2020, la reducción también de CO2, de estas emisiones, la aportación para una disminución del consumo energético. Y esta semana yo he tenido la posibilidad de contactar a un representante nacional de la Comisión en Bruselas respecto al plan de recuperación que apoya la Unión Europea y que incluye tres inversiones en este dominio. Uno, respecto a la eficacia del consumo energético en edificios, otro consumo energético de automóviles y otro que no ha referido el ponente. Del mismo modo, la nueva administración de Estados Unidos refirió una estrategia que permite, en términos de recuperación y plan de recuperación, lleve a la inversión de eficacia energética y que creará unos 2 millones de empleos. ¿Para hacer qué? Para mejorar los edificios y la producción fotovoltaica, la mayoría de la red energética, también una mejoría de la red energética nacional, etcétera. Las políticas de Estados Unidos difícilmente logran esos objetivos, pero Barack Obama dice que seguirán con ese tipo de política. Pero la Fundación para la Ciencia presentó un estudio donde se garantizaba la producción, o al menos compromete a Estados Unidos para que transforme su política para que pueda ser sostenible desde un punto de vista energético. Hay que cambiar y cambiar y hacerlo por las personas. Hay muchos programas y el gobierno portugués decidió hacer un acuerdo de colaboración con MIT, de 2 años. ¿Y qué significa esto? El gran objetivo de esta colaboración es desarrollar la idea de sistemas que intentan solucionar algunos problemas de la población, haciendo que estén en conjunto ciencias sociales, energía y economía. Es un esfuerzo multidisciplinario y para ello es necesario cubrir nuevos dominios en este programa que lleven a la creación de nuevos programas de doctorado y también de másters, y que son sistemas de transporte, de sistemas sostenibles y nuevos sistemas de transportes también, y también sistemas de bioingeniería. Y eso nos permite entrar en contacto con distintas universidades y tal vez sea el resultado más importante de la primera fase del programa, y que es contactar con distintas universidades para preparar en conjunto y las tesis se hagan en conjunto, para que la investigación se haga en conjunto, porque las soluciones en cualquier sitio del mundo necesitan una masa crítica. Si no nos reunimos, será muy difícil lograr que buenos resultados. Ese es el objetivo de MIT.
Por supuesto, el programa está en su segundo año y medio. Ya hemos conseguido iniciar estos programas de doctorado. Estamos haciendo un programa de 154 científicos con estudiantes, científicos de muchos países de Europa. Estamos atrayendo a muchos estudiantes y a facultades portuguesas y con la colaboración de la MIT. Estos estudiantes tendrán su doctorado después de unos 3 años tendrán un supervisor del MIT y otro de Portugal. Y creo que está funcionando de una forma muy satisfactoria. En cuanto a los sistemas de energía sostenible, también están funcionando, que es lo que nos trae esta conferencia, ¿no? Lo que queremos hacer en el sistema de energía renovable, sostenible, es tener un nivel innovador y un enfoque innovador en este tema. Sabemos que las tecnologías están ahí, los problemas también están ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es unir las tecnologías para resolver los problemas y resolverlos en el local, en el terreno, en las diferentes regiones. Y esto no se puede hacer si no tenemos una conexión, una unión regional. En primer lugar, tenemos que promover soluciones que son relevantes para las áreas urbanas, para las regiones. Y tenemos el primer esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos muchos modelos de macroenergías que ya han sido desarrollados y es muy difícil encontrar modelos en el mundo que se puedan encontrar, que se puedan incluir en todos los modelos mundiales dentro de un tiempo adecuado. Estamos intentando cambiar el paradigma energético. Hasta ahora teníamos grandes centrales energéticas y después enviábamos la energía, la electricidad por el terreno hasta satisfacer las necesidades energéticas donde aquellas surgían. Mucha energía se pierde en la producción centralizada. Tenemos mucha también pérdida durante la cadena de distribución y, por tanto, es muy difícil combinar diferentes formas de energía en el consumo. Y, por tanto, perdemos oportunidades otra vez. Parece evidente que el futuro no es este. El futuro es el futuro de la descentralización energética. Cada consumidor podrá ser también productor. Si queremos producir energías renovables, podemos hacerlo. Podemos utilizar energía solar en nuestras casas, térmica o fotovoltaica. Podemos aumentar la producción de energía eólica, de la energía geotérmica. Todo requiere dos elementos muy importantes, la distribución y también la combinación de las diferentes fuentes energéticas. Todo esto es muy complejo, es imposible hacerlo de una forma centralizada. El punto central de mi presentación de aquí en adelante es que hoy en día estamos buscando una revolución en la sociedad. ¿Cómo hemos asistido a la revolución de Internet? Tenemos que perseguir la revolución de la red energética. En este momento estamos intentando colmatar este tema energético para que sea la Internet, el Internet del futuro. Tenemos muchas oportunidades y todos podemos tener una parte en este cambio. Creo que este es un programa, el programa que tienen ustedes es un programa importante para promocionar este programa para nuestras regiones y para Europa. Tenemos oportunidades de innovación, hay oportunidades de futuro. Podemos reducir la demanda, podemos hacerlo mejorando la eficiencia, gestionando la demanda y poniendo precio a los mecanismos. También podemos también promover un mejor uso de las energías renovables, pero esto no es suficiente. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que combinar estos dos enfoques. Y le voy a decir porque creo que tenemos que hacerlo. Porque tenemos que utilizar el software energético, tenemos que utilizar redes inteligentes, tenemos que combinar la movilidad, los coches eléctricos, híbridos, todo. En todo ello estamos nosotros trabajando en el programa MIT Portugal, también en el proyecto Green Islands, Islas Verdes, en San Miguel, en las Azores. Estamos intentando aumentar el 40% del uso de energías renovables al 80%. Es un reto muy importante. Y solo se puede hacer si unimos los esfuerzos de las universidades y las diferentes empresas. Por ejemplo, EDP, que estuvo con ustedes ayer, Martí Fer, Galp Energía, etcétera. Todos estos están, EFASEC también, están colaborando con nosotros en este proyecto. Para poder hacer algo, sea lo que sea, tenemos que entender la realidad local en términos sociales, qué tipo de oportunidades tiene la gente, qué hábitos de consumo energético tiene. Aquí tenemos algunos escenarios donde podemos expandir la energía y tenemos que intentar analizar las diferentes alternativas, diseñar los escenarios y, desde estos escenarios diseñados, implementar las soluciones. No les quiero cansar con este tema, pero simplemente les quiero desafiar con una cifra importante que creo que es también importante para el tema de la energía. Sí, tenemos aquí la referencia de la isla de San Miguel. Tiene unos 20.000 habitantes. Como ustedes ven, es una pequeña ciudad. Tenemos aquí el sistema energético 2007. En la parte derecha tenemos el consumo energético. Toda nuestra orientación está dirigida a la demanda. Para satisfacer esta demanda tenemos que ver cuál es su demanda. Su demanda es de alimentación, de iluminación, de transporte. Necesitamos gas, combustible, petróleo, etcétera. Si miramos ahí, vemos que la producción eléctrica tenemos en naranja el poder, la generación geotérmica. Vemos que se convierte y produce electricidad. La producción geotérmica en San Miguel hoy en día es responsable más o menos del 50% de la electricidad necesaria para la isla de San Miguel. Si observamos la electricidad geotérmica, vemos que hay un 10% menos de la que ofrece un 10% menos de la necesidad energética. Por tanto, lo que vemos en este caso y en el mundo desarrollado en general y en Europa también es que aquí el transporte es una hoy en día más siempre el transporte, hoy todos vamos en coche, no podemos resolver este problema si no intentamos atajar el problema del transporte. Tenemos aquí los principales desafíos. Es la demanda eléctrica. Durante la noche vemos una bajada, un descenso importante de la demanda, y durante el día tenemos un pico. Si imaginamos esto en el caso de San Miguel, tenemos unos 30 megawatts de producción geotérmica. Imaginemos que es el doble. Teóricamente sería posible. Vemos que durante la noche no vamos a tener ningún uso para esta electricidad. Y esta es la razón por la que no se puede aumentar la producción de electricidad renovable. Y durante el día necesitamos mucha electricidad. Por lo tanto, necesitamos mejorar el sistema de almacenamiento de esta electricidad. Algunos países que tienen mucha electricidad generada por centrales hídricas tienen, por ejemplo, soluciones que sería la presa reversible, la turbina reversible, que puede ayudar a almacenar la energía. En otros casos no es tan fácil. A veces podemos hacerlo mejor. Por ejemplo, la energía eólica es muy importante, pero las dinámicas de la demanda también son muy son difíciles. Tenemos que atajar este problema de formas diferentes. Nuestro objetivo es desarrollar energías que aúnen el transporte, la construcción y las energías renovables para atajar este problema. Un ejemplo. Ustedes piensen en una casa. En un hogar tenemos muchas fuentes de gasto energético. Aquí volvemos al concepto de Internet energético. Estamos desarrollando proyectos para demostrar en los que vamos a colocar un pequeño chip en cada equipo electrónico que tengamos en casa y eléctrico. Este chip nos va a dar información sobre el consumo instantáneo de ese aparato, de ese equipo. Esta información circulará por todos los cables eléctricos a través de una red de eléctrica. No necesitamos colocar ningún aparato, la información pasa. Y vemos que tendremos en el cuadro de luces, tendremos un decodificador para esta información y este equipo nos pasará la información a Internet. Así que en cualquier punto del mundo podremos ver el consumo energético de nuestro hogar. Podremos ver las variaciones de consumo e incluso los detalles, qué consume qué. Desde ese momento, a través del ordenador, podremos hacer lo que queramos con ese consumo. También siempre teniendo en mente que ese chip puede cortar la fuente energética y, por tanto, bajar el consumo. Esto es muy importante porque así si tenemos una alineación perfecta y una regulación perfecta, que seguro que los parlamentos de los diferentes países van a facilitar, podremos imaginarnos un sistema como en el de la isla que estábamos hablando. La isla es un sistema complicado porque no tenemos ningún tipo de soporte, ningún tipo de sistema eléctrico exterior. Si vemos un pico en el consumo o vemos que tenemos un sistema de consumo con muchas energías renovables, la red puede hablar, entre comillas, con la casa y decir: ahora tienes a tu disposición energía muy barata. Yo tengo mi casa, mi coche enchufado a la casa y el ordenador dirá: perfecto, la electricidad es muy muy barata en este momento y en este momento voy a recargar las baterías. Haciendo esto estoy resolviendo sin ningún tipo de coste el problema del almacenamiento energético. Por ejemplo, en la mañana sube el precio. El indicador de aumento de precio llega a la casa. Imaginaros que en el futuro hay una fluctuación de precio que llega a los consumidores y el coche me dirá: no, quizá hoy no deberías ir en coche porque la electricidad es tan cara que es mejor que yo me quede en casa y voy a enviar electricidad a la red y tú te vas andando o te vas en transporte público, como puedas. Y esto nos soluciona otra vez el problema o parte del problema de la oferta energética o de la falta de energía. Como ustedes ven, sería una solución fantástica para la gestión eléctrica. Creo que todos los países en el mundo, sobre todo en Europa, están analizando este sistema pormenorizadamente. La concretización de esta energía, de la Internet energética, sería muy importante. Tendríamos energía en un lado, tendríamos la información en otro lado, pero en este caso lo tendríamos todo junto. Y creo que esa sería una revolución, la próxima revolución, y Portugal quiere formar parte de esta revolución. Y es un placer invitarles y tener aquí a todos los compañeros socios europeos, porque esto es una parte muy importante del programa MIT Portugal. En este caso lo que me gustaría decir es que si juntamos todo el esfuerzo de todas las casas y de almacenamiento energético, por ejemplo, también estamos pensando en almacenamiento de energía del agua del mar. Lo que queremos desarrollar realmente es este plan en el que se considera que no tenemos un cable eléctrico, estamos todos juntos y nos podemos prestar energía e información, y la verdad es que todos estos este trabajo tenemos que hacer todos en conjunto. Tenemos que crear trabajos en el local con las capacidades locales. Prometí acabar cuando Nico Bravo volviese. Estoy casi acabando. Este es el sistema del futuro. Combinamos diferentes energías. Esto conseguirá que la energía, la electricidad, sea más eficaz. Y lo que vamos a hacer entre todos es invertir en personas, crear los líderes del futuro del mundo y aunar juntos a nuestros doctorados y nuestros científicos para conseguir que los aparatos tengan estas posibilidades. Por supuesto, contamos con muchos apoyos de los políticos, de los parlamentos, etcétera, de iniciativas como Eureka también, para tener un futuro mejor, más brillante y para ser capaces de tener esta oportunidad que tenemos entre las manos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al profesor Pablo Ferrán. Pido muchísimas disculpas por no poder haber asistido y haber perdido esta oportunidad de aprendizaje. Pero he estado en bastidores intentando consolidar la versión final de nuestro proyecto de resolución. Está ya preparado. Hace unos minutos hemos recibido las 3 o 4 propuestas de cambio. Ha sido a la última, al último minuto. Y que esta propuesta de resolución ha tenido vuestra aportación y que una vez más quiero agradeceros, ya que ha sido una aportación extraordinaria, muy participada, muy interactiva y que ha posibilitado, en mi opinión, llegar a un proyecto de resolución de esta 16ª conferencia, lograr de forma bastante integrada vuestras múltiples opiniones. La versión que se ha entregado es la versión que Cristina Tavares del secretariado ha proyectado en pantalla. Es el contenido consolidado. En dicho contenido, que consideramos versión final, se han introducido 3 o 4 pequeños cambios que pido a Cristina, por favor, que indique para someter a consideración de todos los presentes. Por favor, Cristina. El texto es el texto que todos tenemos y tenemos aquí una propuesta que ha hecho la delegación española que propone la sustitución del término científica por transnacional. Quiero preguntar a los colegas conferenciantes si alguien se opone a este cambio, o sea, la palabra científico por transnacional. Si no la hay, se considera aceptada y se acepta el término transnacional. Muchísimas gracias. Siguiente. Segundo cambio. Un cambio incluido en el punto número 4 y que dice respecto a la existencia o no de un observatorio que pueda monitorizar la actividad de Eureka. Existen 2 propuestas en alternativa. Una de la delegación española para incluir el contenido que está aquí referido es una propuesta que se hizo ayer, y hoy existe una propuesta de la delegación alemana que propone suprimir este párrafo. Pediría en primer lugar a la delegación alemana, o mejor dicho, preguntarle si mantiene la propuesta de eliminar este párrafo que pertenece al punto número 4. Y hago la pregunta también a los colegas españoles si mantiene la propuesta de ayer. Por favor, no tenemos micrófono, no es posible hacer la interpretación. Agradeceríamos si hicieran llegar un micrófono para que pudiésemos hacer la interpretación. Pregunto a la delegación española y alemana si podrían negociar este párrafo para ver si logramos llegar a una fórmula que sea del consenso de las 2 delegaciones. Porque creo que por parte de los demás no habría ningún problema en incluir una propuesta que fuera del consenso de las 2 delegaciones. Invitaría a la delegación española y alemana que intenten llegar a un acuerdo. Y seguiríamos con las siguientes propuestas, si les parece. Otra propuesta en el punto número 6 es... La propuesta se refiere a la eliminación de las dos palabras subrayadas en pantalla. Y de acuerdo con la justificación de la delegación alemana, son palabras, palabras redundantes en este contexto. ¿Alguien se opone a eliminar estas palabras? Pregunto. Si no hay nadie que objete, consideramos aprobada la propuesta alemana. Y ahora tenemos una propuesta de la delegación española en el sentido de incluir estos términos en el punto número 6 y pongo a consideración de los presentes esta propuesta de cambio. Preguntando, ¿alguien se opone a que se incluya en el punto número 6? Si nadie objeta, consideramos aprobada. Y la propuesta de resolución queda con este último cambio en el punto número 6. Vamos a esperar ahora por la posibilidad de que exista un entendimiento entre la delegación española y alemana. Pero aprovecho la ocasión para agradecer al profesor Pablo Ferrao y Ruy Namorado Rosa por sus participaciones, por las aportaciones que han dejado a esta 16ª conferencia y nuestro agradecimiento en nombre de todos los presentes. Muchísimas gracias. Mientras están transcurriendo las negociaciones entre la delegación española y alemana, debo informaros que tenemos con nosotros el señor presidente de la Comisión Parlamentaria de Educación y Ciencia, que está aquí. Es un honor para nosotros que esté aquí en Évora. Contrariamente a la información que os había dado, es un enorme placer poder presentaros al señor, a don Antonio Seguro, que nos acompañará en la clausura de este evento. Señoras y señores congresistas, sé que es difícil, pero tenemos que clausurar esta 16ª conferencia. Por favor, pido a todos que tengan comprensión y pido al secretariado, a los servicios de apoyo que, por favor, solo solicito 2 minutos para que formalmente podamos clausurar esta 16ª conferencia interparlamentaria Eureka. Vuelvo a repetir, por favor, a los señores y señoras congresistas que, por favor, esperen 2 minutos para clausurar. Doy inmediatamente la palabra al don Antonio Seguro. Muchas gracias, querido Bravo Nico. Señoras y señores, seré muy breve. En primer lugar, referir que es un enorme placer para mí estar aquí en esta sesión de clausura y poderme asociar a esta conferencia y poder compartir con todos ustedes la satisfacción de que en el ámbito del Parlamento portugués, la comisión a la cual tengo el honor de presidir, que es la Comisión Parlamentaria de Educación y Ciencia, haber sido elegida para poder asociarse y de cierta forma orientar la realización de esta conferencia. Ello significa para nosotros el reconocimiento de un trabajo en el área de la ciencia que hemos realizado y venimos realizando en concreto al final de esta legislatura, y no solamente un rito o un encargo, un pedido, o mucho menos como algo pesado de hacer. Por lo tanto, por esa razón hemos destacado uno de nuestros mejores miembros para que presidiera dicha conferencia. Por esta razón, mis primeras palabras son para felicitar a Bravo Nico por la excelente presidencia que ha tenido en esta conferencia y que estoy seguro que ha expresado muy bien el sentido no solo del pueblo portugués y de sus colegas diputados, de algunos que están aquí presentes, como mi colega José Sueiro, pero también la prioridad a la que el Parlamento portugués dedica a los temas de la ciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Bravo Nico. Segunda nota y muy breve también. Un aplauso, se lo merece, sin duda. La segunda nota es para saludarles. No he tenido desafortunadamente oportunidad de participar en los trabajos del día de ayer y sobre todo hoy asociarme. He podido asociarme al final solo, pero he tenido informes detallados de vuestro trabajo. Quisiera saludar a todos los presentes, agradecer muchísimo vuestra presencia. Sé que la iniciativa Eureka está en un momento de pujanza y sé que muchos piden en este momento más Eureka para Europa y más Eureka fuera de las fronteras europeas. Quisiera unirme a este pedido, pero me gustaría también que Europa dedicara más políticas sólidas y recursos financieros al apoyo a la ciencia y a la investigación. Si comparamos lo que eran los objetivos de la Agenda de Lisboa en lo que se refiere a sus propósitos para el año 2010, constatamos que estamos bastante lejos de lo que eran los deseos de los gobiernos de aquella época y por eso la ciencia no puede ser algo como si fuera peccata minuta. En realidad tiene que corresponder a una prioridad en la construcción no solo de una Europa distinta, diciendo respecto a su, con respecto a su modelo económico-social, pero también desde un punto de vista del desarrollo a nivel mundial. Por eso me gustaría dejar aquí este apunte en un momento en el cual se habla de crisis, pero muchos confunden el síntoma con las causas de la crisis. Y yo creo que una de las funciones de los parlamentarios y parlamentarias es exigir a los ejecutivos, no solamente en el plan nacional, como también a nivel europeo, que adopten las políticas de apoyo a la investigación de recursos suficientes y para que la investigación que produce conocimiento pueda hacer la simbiosis, como viene en el proyecto de resolución, con la actividad económica, con las propias empresas. Y todo ello pueda ser una relación en armonía, sin burocracias, y que pueda entupir la creatividad y la evolución que la economía europea tanto necesita. Y por eso quiero saludar muchísimo la participación de colegas nuestros, parlamentarios de otros países. Y deseo que esta tarde sea un buen momento para que conozcan, ahonden en el conocimiento de una región de Portugal muy bonita, que es Alentejo y el municipio de Évora. Sé que ayer estuve en una ciudad preciosa, que es Lisboa, y hoy una ciudad patrimonio de la humanidad, que es fantástica, que es Évora. Y no digo nada más, solamente agradecer de nuevo vuestra presencia. Disfruten de las horas que os quedan aún en Portugal, aquí en la región del Alentejo, y desear muchísima suerte a Israel, que será quien vaya a realizar la próxima conferencia Eureka. Muchas gracias. Estimados colegas, medio minuto para saber si las delegaciones española y alemana han llegado a un entendimiento en lo que se refiere al texto. ¿Pueden informarnos? Pedimos disculpas, no tenemos sonido en cabina, no es posible hacer la interpretación. Necesitamos aprobar lo que ha sido el entendimiento. ¿Existe acuerdo? Parece ser que sí. Transnacional. Muy bien. Preguntaré a los presentes. ¿Alguien se opone al texto que resulta del entendimiento entre las delegaciones alemana y española? ¿Nadie se opone? ¿Alguien se opone? No oponiéndose nadie, consideramos aprobado el texto final consolidado de resolución de la 16ª Conferencia Interparlamentaria Eureka 2009. El texto con los 4 o 5 cambios que se han hecho mediante vuestras propuestas. Últimas palabras y muy breves. Yo creo que han sido 2 días, o son 2 días, porque siguen siéndolo. Ese es el segundo, pero han sido 2 días de un trabajo fantástico. Yo creo que esta conferencia ha correspondido a nuestras expectativas y que está correspondiendo a lo que nosotros hemos diseñado, nos hemos planteado para que fuera una iniciativa que promoviera el aprendizaje de los parlamentarios respecto a la iniciativa Eureka y que pudiéramos conocer un poco más de lo que es la iniciativa y pudiéramos conocer un poco más de su dinámica, su historia, su futuro, y para que nosotros parlamentarios podamos dar una aportación seria y constructiva para la consolidación de la iniciativa Eureka. Como ya he referido, el primer día, esta conferencia interparlamentaria está inscrita en el ámbito de la presidencia portuguesa de la iniciativa y quiero por ello agradecer a la presidencia portuguesa de la iniciativa Eureka en la persona del señor Núñez da Ponte, por toda la colaboración que ha dado al Parlamento y en especial a esta organización en el diseño y materialización de la conferencia. Nuestros agradecimientos y también un agradecimiento que quiero extender al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior, que también colaboró con nosotros desde la primera hora y que nos estuvo a nuestra disposición en términos técnicos y recursos humanos. Me gustaría también aquí agradecer al fantástico apoyo de todo el personal técnico de nuestro Parlamento. Han sido increíbles en su profesionalismo, en su disponibilidad constante, 24 horas sobre 24 horas, y en su simpatía siempre presente en cada momento crítico que vivimos y que seguimos viviendo a lo largo de estos dos días. Mis agradecimientos a todo el personal de la Asamblea de la República por la colaboración extraordinaria y agradecer a todos los presentes, agradecer vuestra presencia en nuestro país, en nuestro Parlamento, en nuestra tierra, agradecer vuestras aportaciones, vuestra participación activa mediante un conjunto de propuestas que han mejorado e incrementado la calidad de lo que ha sido nuestro trabajo inicial. Y yo creo que esta conferencia finaliza, queda clausurada oficialmente en esta sesión, pero con la convicción de que ha cumplido sus objetivos y de que aquellos que han participado en la misma creo que también han cumplido los objetivos que se habían planteado cuando llegaron aquí. Espero haber correspondido también a las expectativas de la Asamblea de la República, en especial al señor presidente de la Comisión de Tecnología y Ciencia, cuando me dio esa responsabilidad. La idea que tenía era que se lograra organizar una conferencia interparlamentaria. Se ha hecho. Y creo que se ha hecho con toda la capacidad que teníamos y con toda la iniciativa y credibilidad que teníamos. Y creo que hemos cumplido nuestro objetivo y nuestra misión. Nos solicitaron una conferencia, está aquí. Y estaremos en Israel en la siguiente, en la 16ª. Para que dentro de dos años veamos cómo está Eureka. Muchísimas gracias a todos los presentes.
Sí, parle franc. A chave, pede uma chave de produto.
Ontem de ontem.
Não, vamos tentar. Está aqui.
Não, não tem chave nenhuma.
Não, não está para pedir. Ok.
Ok. It is in Portuguese.
In Portuguese.
Eu quero abrir mesmo os slides. E aqui na minha pele. Só os slides.
Este é do ferrão. Tem os outros?
Ah, não, eu não tenho isto, só tenho isto. Só tenho isto de fundo. Tenho isto, é deste que quiser, lá no CD.
And then it's that one.
Ok.
And then it's that one.
Prepara. Eu não gosto disto.
Abre a pena aqui.
Okay. A pena está aqui. Ok, agora okay, vamos aqui arrastar.
Aqui, não.
Mas é que eu não tenho sensibilidade, sabe? Ok, it's it.
This is your pen.
Is it?
Não consigo arrastar.
Puxa lá isso.
Tente lá. Not sensibility. Ok.
Deixa também?
A resolução. Ok.
What is it? Oh, the resolution. I think I'll also.
Okay. Okay. You want this?
No. That's fine. I'm not sure this is mine.
I'm not sure.
If you don't want, you don't want to do it.
Great.
Great.
Depois vamos colocar no ar. Logo já está.
E essa apresentação está feita em inglês, está feita em português. Está em português. A doutora Teresa, esta apresentação está feita em português. Esta que está aqui é.
Eu penso que está ali fora em cima do. Eu penso que sim.
Ok, great. Thank you very much.
Okay.
Thanks.
Paula, posso desligar o computador?
Sim, sim.
Sim? Essa é da comissão?
É.
Fazes?
Não, eu
não tenho
o que está aí do Paulo Ferro está em português.
Estou lá tudo.
Queria abrir isto.
Abrir isto aqui. Aí. Ok, vamos pôr só. Obrigada.
Queria fazer esse
O dele será que copiou? Eu não vi aquilo copiar na dele, não sei porquê.
Não, essa resolução não nos interessa.
Aquilo não? Tiro fora?
Sim.
Okay. Vai para lá outra vez. É esta, não? Acho okay. Que é esta.
É.
Ficou lá a resolução.
Está aqui.
Olha aí.
Está aqui. Temos aqui um Okay.
não vi na perna dele fazer aquilo, a cópia. Será que copiou? Foi tão rápido que eu não tinha visto assim. João, mais por dia, não é por mim.
Não quero
achar que isso. Eu sei. Pá, já está arrumado, pá, não vale a pena dar trabalho à toa.
Eu não quero, exatamente, eu não quero achar.